Entrevista a Benito Pérez Galdós, 7 de enero de 1914. Hoy, 7 de enero de 1914, tenemos el honor de contar con nosotros a don Benito Pérez Galdós. Hemos llegado a su casa, que es un hotelito estilo árabe, enclavado en este hermoso barrio de Argüelles. Victoriano, el antiguo criado, me ha hecho pasar a una habitación de la izquierda, donde esperamos a que don Benito termine de comer. Y llega don Benito, casi cieguito, el maestro, el pensador.
Mala hora, muy mala hora.
No vamos a poder hablar.
Tengo citado el coche a las 3:30 para ir al teatro. ¿Y qué hora es?
Ya son, don Benito.
Bueno, usted viene a que yo le diga algo para publicarlo. ¿Y qué le voy a decir yo?
Nada, don Benito. Yo vengo a visitarle. Pudiera ser que publicara una impresión de esta visita, pero...
No, mujer, no. Porque dígame usted, ¿qué le interesa a nadie de eso? Tonterías, tonterías.
No faltaba más, don Benito. A todos nos interesa cómo vive usted. A todos nos agrada hablar un rato con quien tanto hemos convivido en sus libros. ¿De dónde es usted?
¿Qué? ¿Dónde soy yo? Pero mujer, si eso lo sabe todo el mundo. ¿De Las Palmas?
Yo también lo sabía, pero deseaba que me lo dijera usted. ¿A qué clase de familia pertenecía usted?
A una como todas.
He querido decir, don Benito, que si ricos o pobres.
De lo principal de allí.
¿Estudió usted en Las Palmas?
Primeras letras y segunda enseñanza.
¿Y era usted aplicado?
No, señor, no. No me gustaba estudiar. En cambio, me entusiasmaba leer los libros a menos.
¿A qué edad llegó usted a Madrid?
A los 19 años vine a terminar la carrera de abogado. Y en vez de preparar el curso, me encantaba andar vagando por las calles y pararme delante de los escaparates, a contemplar los objetos expuestos. Otras veces me iba a pasear por las afueras de Madrid.
¿Y amores de la juventud? ¿Tendría usted alguna novia, eh?
Muchas, pero esas tonterías no hay para qué decirlas.
¿Cuándo escribió usted su primera novela?
Verá usted, el año 68, cuando la Revolución, escribí La Fontana de Oro. Tanto es así que el asunto de esta novela está inspirado en aquella Revolución. El 69 imprimí En casa de Noguera, calle de Bordadores, hice de ella una tirada de 2.000 ejemplares. Al año siguiente, publiqué en la revista España El Audaz. Tenía yo entonces 25 años. Después, el 73... fue cuando me lancé con los episodios y escribí Trafalgar. Desde entonces, cada año publicaba 4 tomos de episodios.
¿Y la primera novela?
La primera novela contemporánea fue Doña Perfecta y la escribí el 76. Año siguiente, Manuela. En el teatro no aparecía hasta el 92, con realidad.
¿Cuántos tomos en total lleva usted publicados?
Unos 100 volúmenes.
¿Usted administra sus obras?
No, señor. Es decir... La propiedad de mis libros las conservo, pero he sido explotado. Muy explotado. Como todos.
¿Cuánto le han producido sus obras?
A mí, muy poco. A otros, los han hecho ricos.
¿Cuál de sus libros prefiere usted?
No tengo preferencia determinada por ninguno.
¿Cuál fue el que más vendió?
Casi todos iguales. De las novelas contemporáneas, creo que en Marianela.
¿Y entre sus obras de teatro, qué predilección tiene usted?
Predilección por ninguna. El abuelo, por lo menos, es el que más subsiste, a pesar de que Electra es la que ha tenido un éxito más ruidoso.
¿Está usted satisfecho con Celia?
Sí, señor. En mi beneficio estaba lleno el teatro.
Asistieron los reyes, ¿verdad?
Sí, señor. Me llamó el rey. Subí, me felicitó. Después me ofreció un cigarro y, allí sentado conversando con ellos, lo fumé.
Y dígame, don Benito, ¿qué le dijo el rey?
Amigo, eso no se puede contar. Hablamos primero de la obra y después de muchas cosas.
¿Qué impresión sacó usted del rey?
Ya había tenido el gusto de hablar con él cuando se estrenó El Abuelo. Claro, que entonces era muy joven. A mí me parece sumamente inteligente y simpático. La reina Victoria, agradabilísima y muy linda. Yo no creí que fuera a ser tan amable. Habla perfectamente el español. Ya lo creo. Vamos, amigo, que es tarde. Me acompaña usted en el coche al teatro y durante el camino continuamos hablando. ¿No le parece?
Le acompaño a la calle. Nosotros reíamos, admirando la transparencia de la gran alma ingenua que tiene nuestro pensador.
Al teatro, Paquito.
Y el coche parte. Acomodado en la berlina, don Benito comienza a tararear una canción popular. Yo le interrumpo. Dígame, don Benito, ¿qué proyectos literarios o políticos tiene usted para el porvenir?
Políticos, ninguno. Lo que quieran. Literarios, por el momento tengo idea de hacer 2 obras de teatro para el próximo año. Pero está todavía en el secreto de la gestación interior. Novelas, no. Me faltan 3 episodios que serán Sagasta, Cuba y Alfonso XIII. Tengo el propósito para hacer el segundo de irme a la isla de Cuba a pasar allí 2 meses para documentarme bien. No lo sé. También me han invitado a ir a Buenos Aires. ¿Y sabe usted lo que me retiene? La etiqueta. Yo odio la etiqueta. Eso de ponerme levita y chistera lo detesto. Vamos, con decirle a usted que no tengo chistera en uso porque la que anda por allí está rondando muy anticuada y ya no pienso colocármela más que lo que me resta de vida.
¿Y de la vista cómo sigue usted?
Lo mismo. Perdí por completo la luz del ojo derecho y con el ojo izquierdo veo algo, pero muy confuso.
Y claro, ¿no podrá usted escribir?
Desgraciadamente, no. Tengo que dictar.
¿Le costará a usted mucho trabajo?
Al principio, sí. Acostumbrado como estaba a fijar el pensamiento por mi misma mano, deprisa y directamente a la cuartilla, a leerlo y releerlo después, a que entre la creación y yo no me diera nadie, hasta el hábito mismo de sentarme y coger la pluma. Me pareció que no podía continuar escribiendo. Después, poco a poco, poniendo a contribución de necesidad una gran fuerza de voluntad, he conseguido habituarme. Y lo hago casi sin el menor esfuerzo.
Pero usted, don Benito, después de sus 100 libros y de sus numerosas obras de teatro, después, en fin, de medio siglo escribiendo, supongo yo que no laborará por necesidad, sino por placer, por crear, por la satisfacción de legarnos la mayor cantidad posible del tesoro inmenso que acumula su cerebro sobrehumano.
No. A pesar de toda mi labor pasada, si en el presente quiero vivir, no tengo más remedio que dictar todas las mañanas durante 4 o 5 horas y estrujarme el cerebro hasta que dé el último paso de esta vida.
Las últimas palabras de don Benito, dichas con una velada amargura, con una sacerdotal resignación, caen en mi alma como gotas de hiel que ahuyentan todas mis ilusiones de literata joven. Podéis creerlo. Hay un momento en que deseo besar la descarnada mano del viejo maestro para imprimir con mis labios el consuelo y el agradecimiento de todos los que luchamos con la pluma. Pero el coche se ha detenido frente al Teatro Español. Nos despedimos. Él, lentamente, y casi arrastrando los pies, ha entrado en el teatro. Pobre don Benito, iba a luchar con sus 72 años. Y yo pienso que, entre todos los españoles, deberíamos proporcionarle un bienestar decoroso, conservándole como se conserva en el museo la vieja bandera que resultó hecha jirones en las victorias. Viejo, achacoso, casi ciego, porque sus 120 horas le robaron la vista, tiene necesidad para vivir, de dictar y torturarse mortalmente durante 4 horas todos los días. Y no podíamos hacer nada grande, nada digno de él, con el fin de evitar esto tan triste. Moya, Cávila, Dicenta, Melquíades Álvarez y todos los de la voz autorizada tenéis la palabra. Esta entrevista dio lugar a un acto hermoso. Una suscripción nacional en favor del insigne y glorioso don Benito Pérez Galdós. Alfonso XIII puso las primeras 10.000 pesetas. El Ayuntamiento de Madrid colaboró, pero fue el pueblo de Madrid, su querido pueblo de Madrid, el que se volcó con sus donaciones. Benito Pérez Galdós falleció el 4 de enero de 1920. El día de su entierro, unos 30.000 ciudadanos acompañaron su ataúd hasta el cementerio de la Almudena.